Bueno, muy bien. 10:31. Digo, lo voy a presentar, ¿no? Casi un amigo, es un amigo, yo lo considero un amigo de la casa desde ya. Siempre ha estado disponible para todo tipo de consulta, el doctor Leandro Picardi, digo, la sana envidia, ¿no? De no ser abogado, no haber seguido la carrera de abogacía, que tenés 2 meses de vacaciones en verano, 1 mes en invierno. Lo mismo que decían de los docentes, pues se dieron cuenta que no era así. Pasa con los abogados. Pero bueno, terminó la feria y lo tenemos de nuevo acá en la mañana de un mate y un café. ¿Cómo está, Leandro? Buen día.
Bien, bien, Arnaldo. Tanto no es, pero pero bueno, igual se disfrutan, sí, se disfrutan.
Esa gastada en el seno familiar, de los amigos, del club, de las reuniones, esa suele pasar, ¿no? De los egresados de la secundaria, que los amigos que uno mantiene. Mirá, ¿por qué no habré seguido como vos, no? Me imagino, digo yo, no
sí,
sé.
Sí, sí, sí. Sí, pero igual las vacaciones, o sea, no las tomamos de manera obligatoria por nosotros mismos, no es que las tenemos, así que
claro,
acá estamos parejos en eso. Si uno se toma vacaciones es porque tiene la necesidad y porque puede, si no es más complicado.
Bueno, pero de cualquier manera, a ver, vos podés seguir trabajando, pero la decisión de alguna forma te la marca en este caso, todos hablan del mercado, te lo marca la justicia, el Poder Judicial cierra de vacaciones 2 semanas en invierno, hacen la feria y hacen la feria en verano y de ahí, quieras o no, ¿qué haces si no? Igual hay abogados que siguen laburando, que preparan causas y hacen entrevistas y atienden gente, me imagino, ¿no? Esto es decisión de cada uno.
A ver, se prepara todo para lo que resta del año, básicamente. Uh-huh. O sea, en la feria judicial invernal, bueno, yo me tomé una semana y se prepara todo, el resto de la otra semana se prepara todo para lo que resta. Y también lo mismo en las vacaciones de verano, en la feria judicial de verano, uno tiene que preparar todo para dejar afilado, ¿sí? Todo lo que es el mecanismo y los engranajes de lo que es la actividad para poder comenzar a pleno.
Bien, bueno. Leandro, hoy yo comenté en relación a una sentencia que tuvieron con el tema de un plan de ahorro, pero me queda pendiente de antes de la feria de invierno una consulta de algunos oyentes y esto está contrastado también con lo que venimos escuchando de las distintas cámaras empresariales, comerciales y demás. Recién leía lo que opinó el secretario de comunicación de la CAME, ¿no? En relación al cierre de... a la baja del consumo, a la catarata de cierres que hay en el comercio, de las empresas grandes que se van del país por la situación económica de la comunidad. Pero los otros días estaba leyendo en relación al endeudamiento de la familia, que el 90% de los argentinos tiene un endeudamiento que está por arriba de sus ingresos y que hay casi un 60% de mora en el pago de las tarjetas de crédito que están llevando, a la necesidad de recurrir en algunos casos al asesoramiento legal o de un letrado, en el caso de ustedes. ¿Me contás a ver cómo está la situación? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué pasa en Punta Alta, en Sierra La Ventana, en Bahía Blanca, en el área? ¿Está pasando eso también por acá?
Sí, desgraciadamente sí, y eso es algo muy, muy triste y es una espiral en el cual es muy complicado salir después, ¿sí? Uh-huh. A ver... las tarjetas de crédito son maravillosas porque uno paga con un plástico, ¿sí? Vos no se da cuenta de cuánto está gastando. El tema es que después, cuando viene el resumen y demás, se complica muchísimo el pago. Y si uno opta algún mes pagar solamente el mínimo, los intereses que se generan hasta el otro mes son enormes, ¿sí? Entonces,
esta semana le metieron de vuelta los intereses en el Banco Central, otra vuelta de manija, digamos. Veníamos por debajo del 20 y pico, 30, 29, 30, y ahora pasaron al 36, o sea que estamos hablando de casi un 20% más de intereses, ¿no? ¿O me equivoco?
No, sí, es así, y desgraciadamente, ya te digo, creo que... El comienzo, digamos, de la situación desesperante para una familia, yo creo que se inicia cuando empieza a pagar lo que son gastos básicos de consumo, por ejemplo, la compra del supermercado con tarjeta de crédito. ¿sí? Ese creo que es el punto de inflexión, porque hay que ser muy, muy organizado y tener contar con el dinero, que es lo que más cuesta en esta en este momento económico, contar con el dinero para poder solventar esa deuda al mes siguiente, ¿sí? Uh-huh. Y no caer, como yo te digo, en la posibilidad de pagar el mínimo o no pagar, mucho más complicado, más que nada porque se generan dos tipos de intereses, que son los moratorios y los compensatorios, ¿sí? Eso hace que sea muy complicado salir. Sí, y a su vez también se genera una situación de incertidumbre, porque la deuda va aumentando como una espiral, sí, realmente, y veo familias, a ver, siempre ha existido obviamente lo que es la mora en el pago de tarjetas de crédito y demás. Ahora, según datos oficiales, de un año para otro se ha aumentado en un 100% esa mora. Uh-huh. Sí. Y eso va a traer consecuencias muy, muy gravosas, como ha sucedido también en otros momentos de nuestro país, cuando la persona iba al cajero, cobraba 0 pesos o cobraba algo básico mínimo, ¿sí? Y yo eso sí, lo estamos viendo cada vez más seguido, y no es una opinión nuestra, es una opinión que se puede resaltar, como vos decís, con todo lo que es la caída del consumo y con lo que es la cuestión relativa a esta morosidad que va en aumento.
¿Así? Me imagino las familias bahienses que sufrieron además los embates de la inundación o de cualquiera de las catástrofes naturales que soportaron en el lapso de un año prácticamente, que han llegado a esta situación angustiante. Es decir, a ver, no me sirve más el bajo mesada, tengo que mandar a hacer de vuelta cajones, puertitas, tengo que comprar una heladera. Se metieron con la tarjeta y pensando que, bueno, con el correr de los meses la cubrían, pagaron el mínimo un mes, pagaron el mínimo el segundo mes, al tercero ya no pudieron pagar ni la cuota. ¿Qué hace? A ver, ¿cuál es el camino? Después empiezan a llegarte las llamadas, ¿no? Porque hay insistencia con llamadas, hay empresas que se dedican, digamos, a pactar la deuda, digamos, la refinanciación, o te brindan posibilidades, bajas y quitas y pagas de contado. Bueno, estaba leyendo una nota muy interesante en relación a esto, de todas las posibilidades que hay. Que bueno, ¿qué hacen? ¿Cuál es el consejo? ¿Tenés alguna forma de asesorarlo, de brindarle alguna posibilidad de parar con esa espiral que vos decís?
A ver, las llamadas, primero y principal, tengo que decirte que no tienen ningún efecto. Sí, efecto legal no tienen ninguno, son simplemente para intimar al pago, pero apriete. No tienen ningún efecto legal, ¿sí? Mm. La intimación tiene que ser formal y por la vía formal, ¿sí? Mm. No existe la posibilidad de intimar al pago mediante una llamada telefónica, mediante un mail, no existe, ¿sí? Mm. Diferente si uno tiene un domicilio electrónico constituido, pero la mayoría de las personas no lo tienen.
¿Y la forma formal cuál es? ¿Te llega una cédula del juzgado?
Generalmente llega antes una carta documento y intimándote al pago. Uh-huh, ¿sí? Bien. Esa es la manera formal por la cual también lo que se hace es interrumpir el plazo de prescripción. ¿Sí? Uh-huh. Mediante una carta documento debidamente notificada, ellos lo que hacen es interrumpir el plazo de prescripción, que son de 3 años para lo que son deudas con tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces lo que hacen es interrumpir el plazo, te intiman, ahí sí te llaman un poco más de manera insistente y en base a eso ves si podés acceder o no a alguna modalidad de prepago, por lo menos en cuotas, ¿sí? Uh-huh. Pero con los intereses que realmente son imposibles de pagar para la mayoría de las personas. Y a su vez también, ya una vez cuando te llega la cédula es porque ya está el proceso iniciado, ¿sí? Y ahí es mucho más complicado tratar de llegar a un acuerdo. Lo cierto es que depende el monto que vos tengas y el monto que adeudes, hay posibilidad de llegar a acuerdos. A ver, cuando las empresas de las tarjetas de crédito tienen algún tipo de apremio como para ejecutar alguna deuda, básicamente las dividen en dos. Una, que son aquellas deudas chicas, que hay posibilidad de llegar a ciertos acuerdos, sí, más fácil, y que lo toman ciertos estudios jurídicos cobradores, y otro que son deudas más grandes en las cuales es más complicado, ¿sí? Y el problema que tienen la mayoría de las personas es que pese a que tenga un sueldo en blanco, ¿sí? Que es complicado también en este país, ¿sí? Lo cierto es que pese a que tengan un sueldo en blanco, muchas veces ya no pueden acceder ni siquiera a un préstamo para pagar esa tarjeta.
Claro, ¿sí? Claro. Porque el tema es ese, ¿no? Si entra en mora, automáticamente le dan de baja la calificación, pasa por ahí, ¿no? Y entonces ya no puede comprar con la tarjeta, necesita la plata para... De la cuota esa que pagaba para comprar la comida, como vos decías, el consumo diario, la luz, pagar la luz, etcétera, y le queda la deuda de la tarjeta. Y ahí, bueno, y una deuda chica, a ver, vamos a poner un asalariado 800, 1.200.000, un jubilado, no sé, 800.000 pesos, un jubilado de la educación, tiene una deuda de un palo y medio, no pudo pagar tres cuotas de 500, se le puso en mora, eso está considerado dentro de lo que vos decís, hasta cierta cifra que es accesible y compatible con sus ingresos.
A ver, es una cuestión de riesgo y beneficio que toma la propia empresa. A ver, estamos hablando de financieras, saben muy bien cuándo pierden y cuándo ganan, ¿sí? Es así. Muchas veces cuando son montos no tan grandes, dicen, bueno, hacemos una rebaja de este determinado porcentaje, teniendo en consideración de que vamos a cobrar, no sé, por ejemplo, una plata, no te digo importante, pero un porcentaje importante de la deuda, vamos a cobrarla de manera inmediata, ¿sí? Porque lo que se hace es un pago inicial que, no sé, un 30%, 30, 40% de la deuda, y después sí se puede gestionar el pago restante en cuotas. Y ¿sí? Eso es lo que vemos nosotros, ¿sí? Pero a mucha gente incluso se le complica pagar hasta y llegar hasta ese monto. Ya te digo, porque como bien dijiste vos, una vez que te bajan la calificación legal o entras incluso en el veraz, se complica muchísimo. Vos tenés en consideración que por más que pagues una deuda, cuando vos estás en el veraz, generalmente estás 2 años más, te figura esa deuda como cancelada, pero a ver, muchas entidades financieras ni siquiera miran si está cancelada o no. Dicen, no, vos figurás en el veraz y no te dan ningún tipo de ayuda. ¿Sí? Y a su vez también, a ver, yo creo que lo fundamental ante esta situación es evitar el mal mayor, ¿sí? Los intereses que te genera un banco por un préstamo son mucho menores que los que vos tenés que pagar por una tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, si vos podés acceder de manera rápida a un préstamo y tratar de pagar ese préstamo para cancelar la tarjeta, creo que es lo mejor que podés hacer, ¿sí? Pero bueno, también se te genera entonces esa deuda, y si vos utilizaste, por eso como ya te digo, utilizaste la tarjeta de crédito para comer, eso significa que el próximo mes vas a estar mucho más complicado incluso para tu propia subsistencia. Entonces es una cuestión muy, muy complicada, Hernández, es una cuestión muy, muy, muy complicada y que se está dando cada vez más, y sí, ya te digo, con deudas e intereses que cada vez aumentan más. Hoy en día ya prácticamente pueden aplicar los intereses no que quieran, pero están un poco más liberados que del sistema que tenían antes, y eso hace que las personas se vean muy, muy comprometidas.
Bien, bueno, el consejo en definitiva es tratar de arreglar a la primera instancia sin llegar a lo legal, ¿no?
Sí, a ver...
Entiendo consejo, eso, por lo que me decís, entiendo
mi
eso.
Mi consejo fundamental, a ver, es tratar de nunca pagar ni siquiera el mínimo. Siempre hacer un esfuerzo, en todo caso, y complementar el pago de la tarjeta de crédito completo, ¿sí? Porque pagando el mínimo, vos estás evitando que hoy no nos figures en ningún lado, pero se generan tantos intereses, ¿sí? Que realmente es imposible de pagar para cualquier asalariado, un asalariado promedio. Yo, mi consejo es ese, si se puede evitar caer en mora, es fundamental. ¿Sí? Bien. Después, respecto a la situación, sí, yo trataría de... Pero bueno, no estoy, obviamente, en el...
Yo te consulto a aquel que ya está en mora. la consulta venía por ahí, ¿qué hacía, viste?
Sí,
por,
sí, sí, ya
está. Me decían, te atormentan con llamados todo el tiempo, viste, teléfonos de Buenos Aires o de Córdoba, sí, qué sé yo, que no sabes si son spam, si son, y te llegan intimaciones y te dicen que estás en mora, que vas a ser bloqueado y que no sé qué, bueno, esas cosas, ¿no?
Sí, ante esa situación ya un poco más gravosa, sería importante, a ver, con o sin abogado, ¿sí? Porque en definitiva uno lo puede gestionar por sí mismo. Uh-huh. Sería importante tratar de llegar a un acuerdo, por lo menos para el pago inicial. Lo que pasa es que con estos acuerdos, generalmente lo primero que te computan es el pago de los intereses y después recién del capital. Entonces, es como pasa con el Fondo Monetario Internacional, es más o menos lo mismo, ¿sí? A ver, primero se computa a lo que es intereses, la cancelación de esos intereses, y a su vez también, después de que vos pagues todos los intereses, vas a empezar a descontar capital, ¿sí? Bien. Entonces, realmente es una situación muy, muy, muy complicada, muy, muy complicada.
Bueno, muy bien. Algo más para agregar, y te dejo en libertad, que seguramente tenés audiencia, tenés turnos dados ahí, así que te mando un abrazo.
Dale, Leandro, un abrazo grande.
Y la semana que viene me contás de ese caso que tuvieron,
no,
esa sentencia. Los planes de ahorro, ¿no? Que han tenido bastantes éxitos ustedes en alguna de esas gestiones.
Sí, la verdad que sí.
Bueno.
Para la semana que viene lo dejamos.
Dale, abrazo, gracias.
Hasta luego.
Muy bien, el doctor Leandro Picardi en la mañana de Un Mate y Un Café. Buen día, decía Gracielita Rosa. Buen día.